Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura. Una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Visita nuestra página web, vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Súmate a AFP Modelo y si pagas menos comisión, tu sueldo aumenta hasta 370 mil pesos al año. Y se viene el Cyber de Mita. Prepárate para algo imposible de copiar. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? 7:01 a.m. en esta jornada de día miércoles 27 de mayo. Iniciamos la edición AM de Deportes en Agricultura junto a Cristian Caamaño y con buenas noticias, ¿sabes? Porque ayer O'Higgins hizo la pega de visita, fue a ganar a Colombia ante Millonarios y se metió entonces en la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Así que campañón del cuadro de Bobaglio, del cuadro rancagüino, que obtiene 3 puntos que eran vitales y que eran la opción para seguir avanzando en la Sudamericana. Eso con O'Higgins. Mientras que con Coquimbo, el Pirata es líder, a pesar de caer por la mínima por 1-0 en Montevideo ante Nacional de Uruguay, igual se las arregló para ganar su grupo y estará en octavos de final de la Libertadores en el bombo de los ganadores de grupo. Así que campañón, muy bien, muy positivo lo del equipo de Caputo. En la Católica ya palpitan el duelo de mañana frente a Boca en la Bombonera. Definitorio, le sirven 2 resultados, empatar y ganar. Si pierde, se despide de octavo de final. Y vamos a tener todo en contra, dijo Jimmy Martínez, anticipando este duelo ante los Xeneizes en Buenos Aires. En todo caso, dice, estamos preparados. Además, no contarán los cruzados con Juan Francisco Rosell ni Gary Medel para el partido por problemas físicos. Y para Colo Colo, será la primera de la nueva directiva. Durante esta tarde habrá reunión de directorio de Blanco y Negro para evaluar las posibles salidas y llegadas del cacique en la segunda rueda. En esa línea, desde Ecuador adelantan el interés de los salvos por Fernando Cornejo. Y en La Roja habló Brian Corteza. Me dolió un poco, reconoció el arquero de Argentinos Juniors tras su marginación en el último periodo de la selección chilena. Mientras que Lautaro Millán confía en este nuevo proceso de cara al Mundial. No el que parte en 3 semanas, sino que el Mundial del 2030. Comenzamos, se inicia el puntapié inicial, la edición AM de Deportes en Agricultura, hoy con entrevista a Héctor Humers, director de Azul Azul, que representa a la Universidad de Chile, que bueno, queremos escuchar la voz de la universidad con todo este escándalo que está sacudiendo a Michael Clark, a Sartor y obviamente que salpica al directorio de Azul Azul.
Desde que me cambié a AFP Modelo y aumentó mi sueldo, puedo decir que AFP Modelo me sirve. Poder acompañar a los niños al estreno de su película favorita me sirve. Y que ellos me acompañen al estadio a alentar el equipo de mis amores me sirve. Cámbiate. Si pagas menos comisión, tu sueldo aumenta hasta 370 mil pesos al año. Hazlo en cámbiate.afpmodelo.cl. AFP Modelo me sirve. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, spensiones.cl.
Volvemos a viajar. Y para que lo hagas como un preparado, también vuelve el Cyber de Mita Renta Car. Sigue a Mita en sus redes sociales y anticípate inscribiéndote para conocer antes que todos las novedades del Cyber. Aprovecha descuentos de hasta un 45% en cupones de arriendo y participa por 5.000 millas Latam Pass. Entra a Mita.cl y sé parte de este Cyber. Mita Renta Car.
En Collahuasi impulsamos una minería más eficiente y sostenible. Con el primer sistema trolley de Sudamérica, operamos nuestros camiones con energía 100% renovable, reduciendo hasta en un 98% el consumo de diésel y en un 97,6% las emisiones de CO2. Innovación minera, desde la región de Tarapacá para el mundo. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitalenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 16 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Un empresario habla de su socio. Está hablando de quien está a su lado en toda instancia. De un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Cobal, es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.cobal.cl.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel. Conciencia en todas.
Entrega total garantizada. El equipo con más pasión está en la 92.1. Deportes en Agricultura.
Y ya nos vamos, ya nos lanzamos en esta edición de Puntapié Inicial, miércoles 26 de mayo. Ya se termina el quinto mes del año. No rima, pero parece. Qué rápido pasa este 2026, que anoche le dio una nueva satisfacción al fútbol chileno en competencias internacionales, porque Coquimbo, pese a perder en Montevideo, terminó ganando su grupo. Sí, el empate entre Tolima y Universitario, mejor dicho, Universitario y Tolima, allá en la capital peruana, le permitió al cuadro pirata quedarse con el primer lugar de su grupo y de esta manera va a enfrentar a un segundo de la fase inicial. Todo esto se resuelve en un sorteo que hará la Conmebol próximamente, pero ya Coquimbo podrá sacar pecho y decir que ganó su grupo. Segundo el cuadro colombiano, tercero Nacional y cuarto eliminado de todo Universitario de Lima. Así que bien por Coquimbo, que ya había hecho la pega, que había clasificado, solamente tenía que definir su ubicación en la tabla en esta última jornada y pese a perder, insistimos, quedó en el primer lugar del grupo. Un partido donde no pudo aprovechar el hombre de más, Nacional. Tuvo un jugador expulsado al final del primer tiempo, un pata donde viera sobre Salina, había abierto la cuenta temprano el bolso y después casi jugando un poquito con lo que estaba pasando en Lima, sin arriesgar demasiado, sin salir a buscar como loco el empate, Coquimbo terminó aprovechando esa igualdad ya en Colombia, y, perdón, en Perú,
y se queda con el grupo.
Fíjate que ya se definieron algunos primeros de grupo, o sea que van a estar en el sorteo en el mismo bombo de Coquimbo. Flamengo de Brasil, la Liga Universitaria de Quito de Ecuador, Independiente de Rivadavia de Argentina, Corinthians de Brasil y Rosario Central.
No, Rosario Central no, todavía no. Tiene que jugar con Independiente del Valle.
Ah, si que mira, aquí clasificado octavos como primero, estoy en la lista.
Ya, es que Independiente juega con Rosario.
Rosario Central.
Claro.
Me sale.
Qué raro, porque Independiente juega con Rosario Central esta última fecha en Ecuador. Y en el primer partido empataban a cero. Entonces, si gana Independiente del Valle, harían 13 los dos.
Estoy acá en los grupos, me metí ahora a la de la Conmebol, por si... ¿Sí? La fuente que tenemos está Rosario Central 13, Independiente 10, pero tienen 5 partidos. Tienes razón,
claro,
tienen
que si jugar gana, todavía. Si ¿sí? gana Independiente del Valle hace 13, y en el duelo entre ambos, el primer partido fue 0-0. De hecho, el único empate que tiene Rosario fue justamente local en la primera
fecha. Sí, juegan hoy día en Ecuador, así que estaba mala esa info que estaba leyendo yo. Así que falta ese grupo. Todos los demás ya clasificados.
Claro, todos no caen...
En primero, no caen, no se podrían cruzar con Coquimbo. Así que muy bien para Caputo.
Sí, extraordinario.
No era fácil agarrar ese equipo después del campañón del año pasado con González, haber sido campeón. Y el primer gran objetivo del semestre lo cumple con creces, ser competitivo y clasificar. Y además primero en la Copa Libertadores, así que me parece que salva el semestre.
O sea, ya fue subcampeón de la Supercopa, además. Entonces, tiene la posibilidad de clasificar, depende de sí mismo, en la Copa de la Liga, eliminando ni más ni menos que a Colo-Colo. Le ganó a Colo-Colo allá en la cuarta región. Entonces, quizás donde más sufre Coquimbo en
la Copa
torneo,
de la Liga, dices tú.
Torneo campeonato nacional, sí, bueno, la Copa de la Liga.
Copa de la Liga,
a punto de clasificar. Ah, perdón. No, porque ganó la Supercopa
Pero...
a comienzo, y después la Copa de la Liga está cerca de clasificar a semifinales, lo cual le permitiría llegar con menos partidos a la Copa Libertadores del próximo año. Recordemos que el ganador de la Copa de la Liga va a la fase de clasificaciones. El anterior Chile 3, ahora el Chile 3 se lo da a la Copa de la Liga, así que no es un premio menor el que da ese torneo. Y Coquimbo depende de sí mismo, tiene que ganarle a Concepción de visita y clasifica como líder de su grupo. Así que bien por Caputo, bien por los jugadores. Era un grupo parejo, lo habíamos dicho cuando se conoció el sorteo. No había ningún favorito para ganar la Copa, no había ningún argentino, no había ningún brasileño.
Abierto, muy parejos.
Había que repetir más o menos lo que se había hecho el año pasado, con las mejoras que podía hacerle Caputo, y bueno, tuvo la respuesta de jugadores, se armó un plantel largo, que eso también le permitió a ratos sobrellevar algunas ausencias, así que bien por este grupo de jugadores que no se quedó en un one hit wonder, sino que fue campeón el año pasado y este año ya asegura primer lugar del grupo, algo que no ocurría, de que uno, sacando los clubes grandes, desde el año 2014, cuando Unión ganó su grupo de manera increíble.
Duelos de hoy, grupo H, Libertad contra Universidad Central, eliminados, Independiente del Valle, Rosario Central, jugándose el liderato del grupo. Grupo C, 20-30, Fluminense Deportivo La Guaira, Bolívar contra Independiente de Rivadavia, que ya está en octavo de la Libertadores, mientras que los otros tres clubes, Fluminense, Bolívar y La Guaira, tienen la opción de clasificar. Primera opción, Fluminense, que juega de local. A las 20:30 por el grupo E, Peñarol contra Independiente de Santa Fe y Corinthians ante el Platense. Corinthians ya está en octavos como primero, mientras que Platense e Independiente de Santa Fe luchan por el último cupo. Está Peñarol ya fuera. Y mañana, Palmeiras Junior de Barranquilla por el grupo F y Cerro Porteño Sporting Cristal, eso a las 18 horas. Y a las 20:30, lo que nos interesa, lo que falta esta semana para los chilenos en Copa Libertadores, Cruzeiro Barcelona, y la Católica jugándose la vida en la Bombonera, le sirve el empate, obviamente ganar. Y bueno, es complejo, Cristian, un árbitro localista como Wilmer Roldán, La Boca. Boca no puede quedar afuera, sería un fracaso total quedar afuera de este grupo, porque si Boca no gana, queda afuera, porque va a ganar Cruzeiro. Entonces, partido complejo para la Católica, pero la opción está ahí.
Sí, aquí
perdón,
hay...
equipo que tiene campaña perfecta de visita en este grupo, la UC.
Claro, ganó los dos partidos en Guayaquil y en Belo Horizonte. Ahora es otro escenario, es otra condición, es otra circunstancia. Ya aquí Católica llega a enfrentar un equipo, digámoslo, de otro octanaje a lo que fue, por ejemplo, Barcelona de Guayaquil. Vamos a ver cómo responde Católica, vamos a ver qué es lo que plantea Garnero, si va a jugar como lo hizo en las dos visitas anteriores en la Copa Libertadores con este 4-3-3, o decide sacrificar a un delantero para darle mayor, entre comillas, rigidez defensiva, es decir, sumar un volante y sacar, por ejemplo, a Gianni, que no es un jugador que está acostumbrado a hacer el ida y vuelta. Boca te va a poner a dos laterales muy, muy ofensivos como Braida y Blanco, lo que te va a marcar de alguna manera una postura de jugar permanentemente en campo rival. Es cierto que uno supone que va a tener alguna chance Católica, pero va a ser un partido que se va a jugar preferentemente en campo rival. Son pocos los equipos que son capaces de sostener en la Bombonera, ni siquiera un River o un equipo grande de Argentina, un partido de ida y vuelta, de salir a presionar permanentemente, de ahogar. Sí, te puede tocar un pasaje, pero generalmente se juega en campo rival. Y Boca te va empujando, la gente, el árbitro. Ojalá Católica pueda sortear esta valla. Católica el empate le lo deja primero, independiente de lo que haga Cruzeiro. Así que Católica está ahí. De todos los resultados posibles, todas las combinaciones, solo hay una que no favorece a Católica, pero lamentablemente es la más probable, según las distintas casas de apuestas.
Y la lógica.
Que gane Cruzeiro a Barcelona en Belo Horizonte, eso está prácticamente sentenciado. Y después que gane Boca un partido de local en la Copa Libertadores entre el equipo chileno, sea cual sea el equipo, y las circunstancias, es prácticamente algo que se da como una lógica. Entonces, ojalá Católica esté a la altura, se merece este grupo avanzar a la Copa Libertadores, no quedarse masticando la rabia de haber llegado como líder a la última fecha y después terminar quedando solo en la Copa Sudamericana. Así que tiene herramientas, pero enfrente hay que tener en cuenta que hay un rival de los más grandes del fútbol de esta parte del mundo.
Habló Jimmy Martínez, el volante, y reconoció, vamos a tener todo en contra en Buenos Aires mañana.
Yo creo que el jueves igual vamos a tener todo en contra, pero somos 11 contra 11 y la verdad que vamos a ir a hacer lo que hicimos en Brasil, lo que hicimos en Ecuador, a jugarnos nuestra opción para poder clasificar. Si nos vamos a estar preocupando de los árbitros, yo creo que nos vamos a complicar solos, así que vamos a ir con el plan de juego y como te digo, a buscar la clasificación. Obviamente nosotros como futbolistas no es que vamos a salir a empatar, nosotros siempre vamos a aspirar a ganar y es lo que vamos a ir a hacer allá el jueves a Argentina.
Ahí estaba entonces
una cosa de Jimmy Martínez, porque él dice no tenemos que meternos con los árbitros, algo que Católica hace recurrentemente en Chile. Entonces, el otro día, entre otras cosas, iban ganando y estaban desesperados para que amonestaran a jugadores de Colo-Colo, simulaban situaciones. Cierto que hubo algunos golpes que por ahí los jugadores debían ser atendidos, pero había otro caso sin Vicuña, que ya es sintomático, que parecía que cada infracción era una fractura. Cada choque saltaban 3-4 jugadores de la banca Católica a exigir amarilla, Garnero permanentemente contando los segundos, y eso es que iban ganando 1-0. O sea, imagínense cuando quedaron en desventaja en su tiempo, la desesperación. Entonces, ojalá que estas palabras de Jimmy Martínez vengan después de una conversación que hubo en el camarín, de entender que no siempre se va a ganar de prepo, que no siempre el árbitro va a caer en el juego del nerviosismo y que por ahí te puede sentenciar. Esto de vamos a jugar con todo en contra. Imagínate, Cruzeiro vino y le expulsaron a un jugador acá en San Carlos Boquindo, en el Claro Arena, no lo aprovechaste. A Barcelona le expulsaron a un jugador a los 7 minutos. O sea, no has jugado contra todo. Has tenido esa ventaja que claro, estuvieron bien ajustado el reglamento, pero en otras circunstancias por ahí a lo mejor un pisotón a favor o en contra no quedó sin sanción. Entonces, dejemos de hablar de una vez por todas de que el árbitro puede ser incidente, de que nosotros podemos de alguna manera ser perjudicados, vamos contra todo. Muchachos, son 11 contra 11. Cuando vinieron los rivales acá, en ningún momento se planteó esto de vamos a ir a jugar en las circunstancias imposibles, vamos a ir con el árbitro en contra. La gente, bueno, la Copa Libertadores te da de ida y de vuelta. Ahora te toca ir de visita ante un rival que está desesperado, que está obligado, que una eliminación es el mayor fracaso de Riquelme, porque además define de local ante un equipo chileno, algo que para un hincha argentino cualquiera supone una situación vergonzosa, que ha eliminado a manos de un equipo chileno, sobre todo Boca.
tiene un par de bajas. Bueno, Gary Medel, quien no va a jugar más en lo que queda de este semestre en el torneo nacional, al menos, y Copa Libertadores, que tiene un desgarro y baja. Oye, importante.
No juega desde el partido con Boca.
Sí, sí.
En la ida.
O sea, por eso.
Y antes venía lesionado, o sea, ha sido un semestre muy, muy negro para Marcelo Díaz, para Gary Medel.
Y la otra baja, que también, Juan Francisco Rosell, que al final tuvo que ser operado de su ojo derecho tras este golpe que recibió en esa jugada con Arturo Vidal el día domingo. Farías también es duda, tiene una sobrecarga muscular. Branco Ampuero, que tuvo un pisotón en el duelo frente a Colo-Colo, quedó con algunas complicaciones, pero va a estar, no hay problema. Alguna buena noticia que llega de la enfermería es que Juan Ignacio Díaz ya está totalmente recuperado y se suma a la delegación que viaja hoy a Argentina. Así que eso con la Universidad Católica. Por el lado de Boca, la obligación, suspendidos a Ayrton Costa y Santiago Ascacíbar, ¿son bajas importantes?
Sí, pues titular el central izquierdo Ayrton Costa, Ascacíbar, el jugador que fue expulsado en Guayaquil, recibió dos fechas, por eso no jugó la semana pasada contra Cruzeiro y ahora tampoco. Es el volante mixto ahí que tiene por delante Delgado y Paredes. Seguramente va a estar Ander Herrera, el español, que viene jugando poco y nada, juega dos partidos y se desgarra. Vamos a ver si puede resistir un partido de Copa Libertadores. No tiene mucha alternativa porque además está lesionado Merentiel, está lesionado Vareiro, los dos delanteros que fueron titulares acá en Chile. No está Carlos Palacios, que hace mucho no juega, no ha jugado prácticamente todo el semestre por una lesión, después la recuperación ha sido más larga. No tiene mucho efectivo en ataque Boca, pero es Boca, tiene a Jiménez, tiene a Ceballos, que seguramente se va a ir al Napoli, tiene al paraguayo Romero, que es una alternativa ahí.
Posible acá. Formación de Boca con estas bajas de Costa, Ascacíbar, Benentiel y Vareiro, con Leandro Bray en el arco, Malcolm Braida, Lautaro Di Lolo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco, Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda, Ezequiel Ceballos, Milton Jiménez. Mira ese medio campo, Ander Herrera y Leandro Paredes.
Ah, los dos jugadores de selección, de Champions.
Exacto. O sea, un campeón del mundo, un jugador de Champions con el Atlético.
Atlético de Bilbao.
O sea, mucha, mucha experiencia. Vamos a ver, ojalá que la Católica le vaya bien en esta aventura ya en la Bombonera. Y tenemos una muy buena noticia, una gran noticia, porque Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, en Claro, Canal 518, GTD y Telsur, Canal 143, Mundo, Canal 114 y Zapping en el 166. Además, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y en Coyahuasi potencian el desarrollo de la región con el programa Cuidemos Tarapacá, buscando apoyar emprendimientos liderados por mujeres y el cuidado y prevención de su salud bucal. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Zipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ana Tala asegura con Zipa.
Sí, pues maestro.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o vitelenergia.com. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Pensando en escapar, viajar o simplemente manejar sin límites, entonces entra ya a mita.cl y regístrate para el Cibermita, que viene con ofertas inimitables. Y puede mejorar, ¿ah? Participa por 5.000 millas Latam Paz. Prepárate porque lo que viene no se repite. Y estás para alentar, no para preocuparte con Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza en chileexpress.cl. Y esto está buenísimo, tener más lucas para pasar el invierno calentito. Me sirve, le sirve cada baño y le sirve a usted que nos escucha. Cámbiate a AFP Modelo y si pagas menos comisión, tu sueldo aumenta en hasta 370.000 pesos al año con AFP Modelo. Oye, hablemos un poco de Colo-Colo, porque en la nueva estructura del directorio, que bueno, con poderes totales, no sé si se le hace bien, no a Colo-Colo, sino que a cualquier directorio que haya tan poco contrapeso, hoy estará la primera reunión de esta nueva mesa de blanco y negro. Y en esta instancia se espera que se defina si van a ir al mercado en la ventana de mitad de año, si va a haber alguna salida. Hay rumores, hablaba de Carlos Palacio, Cristian, de que Bosa tiene una obsesión con Palacio. Sí. Y lo quiere ir a buscar.
Boca no lo va a soltar a préstamo, ya lo dijo, solo lo vende, y menos de 5 millones para recuperar la inversión.
Le preguntaron a Bosa,
¿ya?,
por refuerzos y por el caso puntual de Palacios. Esto dijo.
Mira, la verdad las cosas es que nosotros, tanto Daniel Morón como Jaime Pizarro y el técnico han tenido algunas conversaciones para ver de qué manera vamos a afrontar este mercado de pases. Así que cuando ocurra eso, muchachos, van a ser ustedes los primeros en tener la información.
Pero, okay. ¿Se ha hablado en Argentina de Carlos Palacios? ¿Usted ha llamado a Carlos Palacios para que pueda volver?
O sea, el otro día estuve hablando con Carlos porque siempre hablo con los jugadores, con los exjugadores para saber cómo están.
¿Le gustaría tenerlo de vuelta?
Mire, nosotros el tema de los refuerzos lo vamos a ver una vez que tengamos ya superado los dos partidos que nos quedan por delante.
Bueno, ahí estás. Es muy cercano a Palacio. Alguna vez yo andaba en Mets por un examen y lo acompañó a un examen porque estaba en Chile. Son cercanos.
Son jugadores que necesitan mimo y de alguna manera Palacio es de ese tipo de jugadores que necesita que estén encima de él, algo que en Boca no ocurre. No te imaginas a Riquelme acompañando a Palacio a la clínica o algún dirigente de Boca. Allá el fútbol es mucho más frío. Y quizás eso hace que Palacio, desgraciadamente, después de un año y medio, en que arrancó quizás con cierta regularidad, después haya ido desapareciendo. Yo creo que hay un antes y después de Palacio en ese clásico con River, cuando hace el gesto de que estaba haciendo frío y lo sacaron rápido. Yo creo que a partir de ahí la historia de Palacio no funcionó. Suplente muchas veces, irregular, un equipo que además no gana títulos esta temporada, producto de una intervención que tuvo a principio de año, no ha podido jugar, la recuperación ha sido más larga de lo que esperaban. Así que bueno, desgraciadamente está dentro de esa lista de jugadores que Boca quiere hacer limpieza, pero no va a ser a costa
de un préstamo,
ni mucho menos.
Pagaron Boca 5 palos.
Claro, porque invirtió mucho dinero y...
¿Qué decíamos cuando se fue? No va a perder. Esos 5 palos.
No, que era imposible que costara 5 palos. Bueno. Si no era ni seleccionado.
Se habla de Fernando Cornejo, el hombre que está en Ecuador, en la Liga de Quito, fue campeón en la Serie A y la Supercopa Ecuatoriana, así que...
Bueno, está jugando Copa Libertadores, sí. Va a seguir en Copa Libertadores con la Liga de Quito.
No ha jugado tanto este año, 10 partidos y con 2 goles, uno de ellos en Copa Libertadores. Vamos
seleccionó,
a ver si...
Se lesionó el otro día en el partido de Copa Libertadores.
Así que...
¿Contra quién jugó? Mirasol.
Eso con... Colo-Colo y las novedades de mercado. Hacemos la pausa y a la vuelta tenemos una buena entrevista porque el tema es importante, es preocupante. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Azul Azul, en la Universidad de Chile, y vamos a tener a Héctor Humers, y director de Azul Azul, representante de la Casa de Estudio, que algo tiene que decir, ¿no?
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Buena, maestro, la media fachada.
Ya me lo habían dicho antes.
No, maestro, lo digo por la fachada.
Ah, con el esmalte al agua semibrillo de SIPA, siempre queda impecable. Con SIPA, sí, bo. Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con SIPA, sí, bo.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Fecha a fecha, partido a partido, se comenta diariamente a las 7 de la mañana en el puntapié inicial. Conduce el equipo Pancho Sagredo.
Bueno, 7:32, y ya ha sido tema en los últimos meses, en este aniversario 99 de la Universidad de Chile, toda la información que ha ido apareciendo, documentos que se han ido filtrando, los escritos que ha presentado la Fiscalía, todo lo que tiene que ver con Azul Azul, con Michael Clark, con Sartor, con toda esta trama. Y ahora el último capítulo es que la Fiscalía informó a la Corte de Apelaciones de Santiago que José Ramón Correa, que es actual director de Azul Azul, que le compró sus asientos del directorio, sus acciones a los Chapiras, el 21% de estos papeles, esto lo hizo con un crédito de 7,5 millones de dólares. Y resulta que la información que aparece, la Fiscalía presenta, que todo esto fue facilitado por Sports Cap Credit Fund LLC, un fondo de inversión constituido y administrado por Patrick Klivinsky, controlador de Huachipato, y Jacques Glisberg, socio de quién, otra vez aparece, Victoriano Cerda. Son casi 8 millones de dólares. Además, en este escrito de la Fiscalía se informa que hubo otro movimiento por parte de este Sports Cap Credit Fund a Buya S.P.A., sociedad creada por quién, por Michael Clark, por 18,5 millones de dólares. Esto fue en febrero del 2025. ¿Se acuerdan? Después de la que CMF le cuestionara a Clark haber adquirido el 63% de las acciones sin lanzar una OPA. Habló de esto ayer José Ramón Correa, le consultó Zipper y justificó todo esto diciendo que Kiblinski es una persona reconocida en el medio y fui yo quien le contactó para pedirle financiamiento para poder comprar estas acciones. Además de esto, no tuvo ningún conocimiento Michael Clark, que no se enteró de esta adquisición del 21% a través de este préstamo. Además, despeja dos puntos sensibles: que la negociación fue exclusivamente personal y que no existió coordinación con el máximo accionista del club. ¿Qué es lo que pasa? Que según la Fiscalía, aquí hay una película que es más completa y más allá de esto puntual. Es que hay dos préstamos del mismo fondo a dos accionistas del mismo club en operaciones separadas en menos de 11 meses. Entonces, es otro capítulo más y queremos conversar con una voz autorizada, que es el representante además de la Casa de Estudio de la Universidad de Chile, con Héctor Humere, director de Azul Azul. Muchas gracias, Héctor, por escucharnos, por abrir este espacio. Y ahí tenía que entregar esta contextualización de lo que ha sido el último capítulo de toda esta trama. ¿Cómo está usted?
Buenos días, Francisco. Gusto saludarlo a usted y a Cristian, con mucho gusto.
Preocupado por esto, lo escuché ayer, vi un punto de prensa que hizo y me pareció interesante algo que dijo, que más allá de que todo, algunas cosas están en investigación, otras están bastante comprobadas, es un poco incómodo para ustedes, como que va apareciendo un conejo nuevo cada cierto rato en este sombrero.
Exactamente, bueno, sí. A ver, vamos por parte. Yo creo que respecto al préstamo que puede pedir Correa, nadie lo puede discutir, porque eso es un hecho, ¿no es cierto? Y aquí en el guste. Aquí lo que llama la atención son otras cosas distintas. La circunstancia que Sport Cup está apareciendo en diversas operaciones vinculadas a Azul Azul. Entonces, eso es un hecho muy llamativo, por lo menos llamativo, así lo calificaré yo en este momento, que todos nos debe preocupar. Porque está develando un interés de una entidad importante financieramente, ¿no es cierto?, hablando, que opera a través de distintas maneras, con el bono Guya, ahora con este préstamo a Sol Correa, y eso naturalmente que es un hecho que a todos debe preocuparnos. Yo no discuto la importancia que tiene el tema del capital hoy día en el fútbol, porque el fútbol ha cambiado, no es el fútbol que teníamos antes, el fútbol romántico, hoy día hay otros situaciones que afrontar, pero naturalmente que el tema de la transparencia y la falta, diría yo, de opacidad en esta materia es muy importante. La universidad, usted sabe, en esta idea que busca fundamentalmente establecer la verdad, por eso investiga, ¿no es cierto?, y es una entidad que busca el conocimiento. Por lo tanto, lo que más está lejos de ella es que las cosas sean ocultas. Y aquí da una sensación de que hubiera una actitud de parte de este Sport Cup de buscar algo distinto, a través de distintos intermediarios. Y es un tema que preocupa. Y naturalmente que estas cosas que son judiciales y con un carácter policial, como nos pasó con el tema del allanamiento, nos preocupa. A mí me molestó muchísimo el tema del allanamiento, creo que eso afecta el prestigio en la universidad, naturalmente. Y esas cosas se van concatenando, diría, una con otra, y están afectando lo que es la imagen de la Universidad de Chile, que es la que le da el nombre a este club. Porque una cosa, el capital, como ya señalé, que es importante, pero tan importante como eso es el nombre, los valores y los símbolos que están involucrados en el Club Deportivo Universidad de Chile. Y eso lo da la Casa de Estudios. Y yo ahí noto que hay una falta de idea de equilibrio en la materia, aparte que ya he señalado, no sé, esta opacidad que se está dando, porque hay una preponderancia en este instante del capital en la toma de decisiones, que es lo que a mí me preocupa. Y es un punto que creo que hay que estudiarlo, y de hecho la universidad lo está estudiando. Ustedes saben muy bien que se pidió aquí un informe en derecho a un colega muy connotado, y eso se pone a disposición de la siguiente rectoría que asume el día 16 de junio, y yo creo que ahí naturalmente vamos a tener que ver qué acciones se pueden tomar. Yo soy partidario, por lo menos, de alguna acción en esta materia.
Claro. Don Héctor, ¿qué tal? Buenos días. Cristian Camaño lo saluda. ¿Qué tal? Mire, la otra vez estuvimos hablando con usted largo, sí, también sí, con respecto al tema. A mí lo que me preocupa, al igual que usted, son varias cosas. Por ejemplo, usted le preguntaba a Michael Clark, ¿conoce a Victoriano Cerda? No, lo he visto una vez en la vida, casi que me lo topé en la carretera porque yo iba en bus hacia el sur y él venía en un bus al norte y nos cruzamos por la ventana. Después le preguntaron a José Ramón Correa de dónde sacó el dinero para comprar las acciones del grupo Chapira. No, pesito a pesito, lo fui ahorrando, es un capital mío. Y lamentablemente las investigaciones, la fiscalía y todos los que están trabajando en este caso van desenmascarando a cada uno de estos protagonistas. Entonces, cuando hay gente que actúa de esta forma, evidentemente que uno se puede cuestionar realmente qué es lo que quieren hacer con la Universidad de Chile. Y si son ellos los que están tomando las decisiones, porque más allá que Michael Clark no esté hoy día en la testera o no asista a los directorios, él es el que puso a los 7 directores del Grupo Sartor. Y esos directores responden a él y responden a quien está por encima de Michael Clark, que ya sabemos que son Victoriano Cerda, Peche, Kiblisky, todo este triángulo de las Bermudas, como yo lo bauticé. Y ahora tenemos a José Ramón Correa, que también responde a Kiblisky, a Glicksberg, y por lo tanto a Marcelo Peche y a Victoriano Cerda. Entonces, ¿qué es lo que más tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir finalmente para que de una vez por todas alguien transparente algo? Porque pareciera que esto están jugando a cuánto tiempo más voy a estar escondido, impune, y que no me pillen la trampa.
Claro, bueno, yo creo que en las circunstancias que estén judicializadas varias de estas situaciones va a provocar que en el curso de este año 2026 vamos a tener naturalmente alguna luz en esta materia. Yo confío en la justicia. Yo creo que la justicia va a develar qué es lo que está ocurriendo en este punto que a todos nos preocupa. Porque nosotros desde afuera estamos viendo algo que vemos formalmente. Aquí lo que nos interesa es llegar al fondo. Y yo creo que para eso son las investigaciones. Y yo confío que las investigaciones judiciales y parte de la fiscalía nos va a permitir establecer en definitiva qué está ocurriendo con la Sport Cup, como usted lo ha mencionado, que aparece aquí como gran gestor en esta materia. Yo reconozco que José Ramón Correa puede pedir un préstamo a quien estime conveniente.
Claro. No es ilegal eso, no es ilegal.
Después, no es ilegal, después, no, en absoluto.
Como a una persona no natural le dan 7,5 millones de dólares, ahí sí para mí es cuestionable, pero bueno, si esa empresa le quiere dar un préstamo de esa magnitud... Claro.
Ese es el tema, pero claro, no se la pregunta que se hace la que es Sport Cap. ¿Qué está buscando ella, no es cierto? Ah. Efectivamente, ¿en qué está manejando el tema? Porque indudablemente que eso presta a una serie de conjeturas que a todos nos tiene muy preocupados. A mí lo personalmente tiene preocupado este hecho, naturalmente.
¿Y qué le parecen los directores que están bajo estos paraguas? Uno de José Ramón Correa y otro en el caso de Sartor, porque hay gente que ahí muy reputada está, hay un ex ministro del interior, canciller como José Miguel Insulza, hay gente que trabajó en la Universidad de Chile, Roberto Nahum, ¿cómo se puede interpretar su presencia ahí en algo que está hoy discutido desde todo punto de vista? La compra de los títulos por parte de Sartor en su momento, ahora esta situación de Kibliski prestándole el bate a José Ramón Correa, que al mismo tiempo Kibliski, esa sociedad es dueña del 99% de los títulos de Huachipato.
Claro, yo espero, Cristian, que tengamos un giro en el directorio comparado con el anterior. Yo con el anterior tuve muchas discrepancias, muchas disensiones, porque la teoría que tenía Michael Clark era una teoría bastante autocrática, vale decir, el directorio respondía a lo que él estimaba pertinente, votaba, y con los votos que él tenía en la mano, naturalmente, hacía lo que él estimaba conveniente. Y eso, naturalmente, que es algo en lo cual yo discrepo profundamente, porque está contra toda una gestión corporativa razonable de una sociedad, más aún en el caso Azul Azul, en el cual está involucrada la Universidad de Chile. Y yo hice presente en numerosas ocasiones, pero no con dos votos, usted de 11, es obviamente no mucho lo que logra en esta materia. Yo espero que en eso comparado a esta nueva directiva, gente como Francisco Elwin, como José Miguel Insunza, que son reconocidos hinchas de la Universidad de Chile, y el señor Silva, tengamos una posibilidad que este directorio gire. Y yo se lo expresé esto a la presidenta, yo no voté por ella para la presidencia del club, ni tampoco se Ramón Correa para la vicepresidencia, pero le dije que yo esperaba un giro aparte de esta nueva directiva, que se comportara de modo distinto a la anterior, y que habríamos un profundo debate democrático para la toma de decisiones, en el cual realmente fueran consideradas todas las opiniones, no solamente el grupo mayoritario en el club. Hay un tema de gestión corporativa muy importante para el club, que tiene que ser zanjado y que tiene que ser tomado de otra manera. Yo espero que estos nuevos directores y la presidenta y vicepresidente cambien la gestión que teníamos anteriormente. Eso es un punto para mí muy relevante. Y naturalmente habrá que esperar en el futuro qué pasa con el informe del colega Hanna. Yo, en lo personal, y esto es muy personal, creo que el convenio que tiene la Universidad de Chile con el club francamente va en detrimento a la universidad. Creo que uno tiene que evaluar aquí que lo que vale tanto el capital como el nombre y los símbolos de la universidad son muy importantes. Entonces, por esto, yo creo que la cantidad de directores que tiene la universidad en el directorio es ínfima comparada con lo que ella representa en Azul Azul.
Héctor, le quiero hacer una pregunta. Usted habla ahora de, en el fondo, la imagen de la universidad, de lo importante que es ese escudo. O sea, ustedes son la casa de Bello, son la reserva moral, jurídica, de formación de este país. Yo veo su currículum, que es extraordinario, uno conoce su trayectoria. Usted fue presidente del Colegio de Abogados, vicepresidente, abogado integrante de la Corte Suprema, y no sé cuántas cosas más. Es profesor de la Universidad de Chile. Entonces, quiero ir a esto. Más allá de lo que termine determinando la justicia, acá hay toda una cosa que es muy gris, que es muy extraña, de triangulaciones, más allá que hoy día los capitales en el fútbol, otra historia de ese fútbol romántico, bueno, pero eso no significa que tenga que ser gris, si lo que uno pide es que sea transparente. Yo le quiero preguntar a usted, si de base, de un tema ético, moral, los siete directores que puso Sartor, que puso Michael Clark, ¿pueden tener una continuidad en el directorio de Azul Azul? Porque cuando uno escucha al actual presidente de Azul Azul, Cecilia Pérez, decir esto que pasó hacia atrás nos preocupa, intentaremos que no golpee a la universidad, al club, que es lo más importante. Pero Cecilia Pérez, si usted era vicepresidenta de Michael Clark, usted la puso ahí, Michael Clark. Usted está en una silla que se compró con dinero de Sartor, que hoy día están siendo todos cuestionados con dos fallos de la CMF terribles, con las multas más grandes de la historia de esa entidad. Entonces, a eso voy yo, porque en una de esas, al final, con todo esto técnico, no, es que mira, sí se podía, da lo mismo, pero eso es lo que le quiero preguntar yo.
Sí, lo que ocurre, Francisco, es que es un tema muy personal. Aquí estamos ya en el mundo de lo moral y lo ético, más que en el tema legal.
Lo sé. La verdad. Entonces, y yo por lo menos respeto mucho. ¿Qué posición tiene usted en eso, que al final es la representación de la U? Eso es.
Sí, es que cada persona aquí tiene que tomar su propia decisión. Yo no sé en qué medida los nuevos directores del club están compenetrados exactamente de cuál ha sido el devenir del club con anterioridad, ni si están compenetrados con lo que ha pasado realmente con la propiedad accionaria del club. Yo imagino que sí, porque gente que es inteligente, competente, gente muy capaz, con buena trayectoria, competente, ¿no es cierto? Deberían estarlo. Pero yo no he conversado con ellos, llevo muy poco tiempo del nuevo directorio.
Don Héctor, disculpe que lo interrumpa, pero yo le invito a escuchar la entrevista que le hicimos a José Miguel Insulza y se va a sorprender con sus declaraciones, en la cual él manifiesta un total desconocimiento de la situación accionaria de la U, que él no tiene idea de lo que pasó con Michael Clark y la CBF, que él simplemente fue invitado por José Ramón Correa, pero que él de verdad no tenía conocimiento de cómo había adquirido los títulos. Entonces, y si había una sanción, bueno, él iba a tomar una decisión. Entonces, cuando nosotros escuchamos declaraciones de una persona que fue ministra de Estado, vicepresidenta de Chile, con tanta liviandad con respecto a esta situación, de verdad me llama la atención, y por eso insisto con lo de Pancho. O sea, aquí hay gente que de verdad no sé si está dispuesta a cambiarlo, no sé si está dispuesta, como usted dice, a generar un directorio más participativo, si no tienen ni siquiera conocimiento de lo que está pasando.
Yo espero que sí, Cristiano. Y si no es así, naturalmente que los que estamos en el directorio, que no pertenecemos a esa línea, tenemos que tomar las medidas pertinentes dentro de lo que podamos. Y yo creo que ahí está involucrado naturalmente lo que la rectoría de la Universidad de Chile va a hacer en el futuro. Pero yo quiero un poco más a fondo, usted está planteando. ¿Dónde está aquí la esencia del problema? Yo creo que la esencia del problema está radicada en lo que son las sociedades anónimas que están en el fútbol chileno hoy día. Yo creo que hay un tema grave, hondo en esa materia, muy profundo, que debe ser... yo diría revisado. Espero la nueva ley de sociedades anónimas deportivas algo influya en esto. Y usted pregunta a mí no me gusta para nada que tengamos un accionista mayoritario de ese tonelaje en el club, que designa 7 directores.
Claro.
Porque eso naturalmente que es un descontrapeso en el manejo corporativo de la institución. Yo creo que ninguna institución debería tener más allá un 25, un 20% de las acciones de un club como este.
Ya, pero pensemos a lo mejor, don Héctor, pensemos que hay una persona que es capaz de comprar ese 60%, pero que al menos permita una discusión, que al menos, ya ni siquiera hablo de que sea hincha de la U a esta altura, porque de verdad, no, ¿qué hace Kibliski en la U si era presidente de Huachipato y de Ñublense y hoy día es el dueño de la mayoría de los títulos de la U a través de otras personas? Eso es lo más discutible de todo acá.
Lo entiendo muy bien, pero Cristian, tú recordarás que cuando nació Azul, los primeros directores que existieron, este problema no se produjo.
No, nunca.
Y eso pasó por las personas, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, algo ocurrió con las personas que tomaron el control del club, que no entendieron este problema. Entonces,
o lo tomaron con otra disposición, claro, porque nadie puede discutir, podemos discutir a todos los que han sido presidentes, vicepresidentes, directores, pero nadie le puede decir a Jurasek, a Valdés, a Carlos Delano, a Carlos Heller, que no eran hinchas de la U. O sea, yo parto de la base de que quien quiera asumir el directorio de la Sociedad Anónima Deportiva al menos tenga cierta simpatía. Pero si ya después esto pasa a que un presidente de Ñublense pasa a ser el presidente de Huachipato y en la sombra es el presidente de la U y no tiene ningún vínculo con la U y que todo lo quiere hacer a espaldas de la casa de estudio, porque si usted me dice, sabe que el señor Kibliski vino, conversó con la rectora, habló con nosotros, nos explicó que él no puede aparecer, pero que en realidad él es la... Vaya, entendamos la situación. Pero ni siquiera quieren aparecer, ni siquiera quieren dar la cara. Y cuando le pregunta a usted, no, yo no lo conozco, yo no conozco a Michael Clark. Yo alguna vez lo vi porque estaba comiéndome un sándwich en la Fuente Alemana y me dijeron, mira, ya va Michael Clark por la otra vereda de la Alameda. Así es difícil, creo yo.
Obviamente, no. Yo lo he dicho, es muy cuestionable desde ese punto de vista. Por eso que yo, cuando comenzamos esta entrevista, le dije que para mi gusto la importante aquí radicada en el tema de transparencia, ¿no es cierto? Mm. Y en la opacidad que está detrás de estas operaciones. Porque daría la impresión que aquí lo que está primando son otros intereses distintos al deportivo y a lo que es el club, lo que siente esa persona por el club, el director, lo que siente por el club.
Claro.
Y esa parte que es preocupante. Pero yo insisto, yo espero, llamo a una sesión de directorio, espero que haya un giro en el directorio en adelante. Si no lo hay, habrá que tomar otras medidas. Y quizás vamos a tener el tema del convenio con la universidad, que le repito, para mi gusto está en una franca disposición anómala para la universidad.
Héctor, ¿sabe qué? Yo, con todo respeto, lo digo, usted es un jurista muy reputado y representa la casa de estudio, insisto en ese punto. Yo sé que ustedes tienen 2 votos de 11. Poco se puede hacer en ese gobierno corporativo. Uh-huh. Pero sí tienen voz. ¿Y a qué me refiero? Salvo alguna carta al Mercurio, salvo algún punto de prensa de la rectora en su momento, yo creo que cada vez que a usted le pase lo que cuenta, que yo no voté por esto, yo no estuve de acuerdo con este otro, pero perdimos 9-2, no sé, no tengo idea, esos informes se cuenten, estamos preocupados, no estamos de acuerdo con esto. Porque si no, parece que hay una pasividad que como que da lo mismo, y yo sé que a usted no le da lo mismo. Y tengo toda la esperanza de que este informe del abogado Andrés Jana, que es un abogado reputado, sea positivo para la universidad y para la transparencia. Pero le voy a dar 2 datos nomás. Yo sé que somos un país chico y que todos se conocen, pero igual a mí me preocupa. Resulta que esto es data, facto. La señora Andrés Jana, Yael Ergas, tiene relación con el grupo, a través del bufete, en el fondo, que compró Ñublense, la sociedad que compró Ñublense. Esto no indica que, entonces todo esto está arreglado. No, yo doy data, no. Y resulta también data, no tengo nada contra ella, que la hija de Andrés Jana y Yael Ergas trabajó en los mismos bufetes donde trabajó el abogado Hermosilla y donde se hizo compras de acciones para quedarse con Huachipato, con Ñublense y con todo este grupo Sartori y todo eso. Entonces, está todo tan cruzado. Entonces, ojalá esto sea transparente. Ojalá aquí salga humo blanco. Yo le quiero contar algo que usted quizás ni sabe y que lo hemos comentado un poco nosotros y especialmente Cristian Caamaño, que junto a Fernando Tapia, periodistas que se han metido mucho en esto en el último año y medio y que lo conocían antes que se empezara a hablar de esto, y en mi caso también, nosotros aquí hemos recibido presiones de gente que una preside hoy día la mesa y otro que está muy complicado y que tuvo que salir, para pedir que nosotros saliéramos de nuestros medios porque estábamos mintiendo, injuriando, relacionando cosas que no existían. Resulta que un año y medio después estamos viendo lo que pasó. Entonces, además, había un comportamiento incluso que es antiético, que no es correcto en relación a la libertad de prensa, en relación a la presión para quitarle a gente su trabajo y todo. Entonces, aquí está todo muy manchado. Y por eso yo le digo y le hago la pregunta de si puede ser Cecilia Pérez, la mano derecha de Michael Clark, y estos 7 directores que lo puso Sartori, es decir, Michael Clark, pueden continuar en la mesa de Azul Azul. Eso es lo que yo digo.
Sí, bueno, veamos cómo se desenvuelven los hechos, Francisco, porque estamos recién empezando con el tema, insisto, de la investigación judicial, que es la única que va a aclarar esta materia. Ahora, respecto a los 2 puntos que usted tocó anteriormente, yo confío muchísimo en la independencia del colega Andrés Jana. Ojalá. Yo espero que haga un buen informe, ojalá que sea así, yo creo que vamos a tener una luz en la materia. No tengo por qué dudar de su capacidad ni su idoneidad moral en este punto. Y respecto a la otra materia que usted señalaba de la falta quizás a esa comunicación de parte de los directores de la universidad hacia el exterior, le quiero decir que nosotros tenemos una obligación fiduciaria respecto a lo que se trata en el directorio.
Sí.
Por ende, es muy complejo a veces para nosotros tener que conversar un punto que está tratado bajo reserva en el directorio hacia el exterior. Lo cual no implica que estemos mudos ni que tengamos opinión, como yo lo estoy dando en este minuto, ¿no es cierto? Pero es un punto que hay que analizar con cuidado, porque tampoco puedo infringir las normas de la sociedad anónima y su directorio en esta materia. Ahora, respecto a la permanencia de los directores, por sus hechos los conoceréis. Yo creo que vamos a ver qué pasa en este directorio nuevo, a ver qué viene, pero si insiste en el punto de obedecer, por así decirlo, lo que piensa Sartori en la materia, que los 7 voten como tabla en un solo aspecto, naturalmente que este asunto se va a desbordar y habrá que tomar quizás otras medidas al respecto dentro de la legalidad, obviamente.
Héctor Hummers, director de, yo me da con sí, futbolizarlo, me acuerdo de Hummers, el central. Héctor Hummers, director de Azul Azul, un abogado muy importante, profesor de la Universidad de Chile y representante de la Casa de Estudios en el directorio de la U. Le agradecemos por su tiempo. Ahí a la espera. Ojalá que la justicia actúe rápido. Que esté muy bien.
Ojalá que se acaben las páginas judiciales. Así es, Francisco.
Abrazo.
Hasta luego. Gracias por su tiempo. Nos vamos. Que esté muy bien.
Con todo gusto.
Buen miércoles para todos. Viene la Titi.
Oye, y felicitaciones a la gente O'Higgins, ¿no? Extraordinaria noche, el triunfo, el 2-1 ante
el Millonario. Le pedimos perdón a la gente O'Higgins.
Sí, a las 14 le estaba.
Sí, lo dimos en titulares y.
Está reclamando.
Pero no alcanzamos, se alargó esto de. Que es gravísimo.
Claro. Entonces, pero ya a las 14 tendremos voz, con todo, sí. Baglio, todo con, lo que fue la clasificación.
Felicitaciones, segundo, Campañón y O'Higgins nada más fue y clasificó en Colombia. No es fácil hacerlo.
En Bogotá.
Nos vamos. Abrazo. Chau, chau.
Pitazo final. Pero la información y el debate volverán a las 14 horas para vivir otra jornada de goles, adrenalina y pasión en Deportes en Agricultura. Una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren Sipa. Ándate a la segura. Con Sipa, Sipo. ¿Qué esperas para cambiarte a AFP modelo y ser parte de la AFP con más afiliados? Y Mita Renta Car, prepárate para algo inimitable. Producción, Martino Yanedel. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.